análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
¡Hola! Hoy vamos a analizar a fondo un tema de gran impacto en Colombia. Hablamos de la condena penal contra el expresidente Álvaro Uribe. Nos basamos en un artículo reciente de El Comercio. La idea es desgranar juntos las claves de esta decisión judicial, que es histórica.
Absolutamente. Es que, mira, es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente recibe una condena penal. Y los cargos, bueno, los centrales, según la jueza, son soborno en actuación penal y fraude procesal. Es un momento de mucho peso, ¿no? Simbólico y legal.
Sí, totalmente. A ver, vayamos a los detalles concretos que reporta la fuente. La condena es de 12 años.
Eso es.
Y se cumple en prisión domiciliaria.
Eso es.
Pero además, hay una multa bastante fuerte, ¿no? Más de 3.400 millones de pesos colombianos.
Uf, sí. Y no solo eso, también una inhabilitación. Más de 8 años sin poder ejercer cargos públicos. Son consecuencias, pues, muy serias.
Muy serias, sí.
Y es interesante ver cómo se llega a esos 12 años, cómo se estructura la sentencia. La jueza Sandra Heredia, bueno, ella tomó el soborno en actuación penal como el delito principal, digamos. Le asignó 10 años por eso.
10 años por soborno.
Exacto. Y a eso le sumó otros 2 años por el fraude procesal.
Entiendo la suma. Pero esos 10 años por soborno, que es como la parte más grande de la pena, ¿cómo se justificaron? O sea, ¿cuál fue el razonamiento ahí?
Muy buena pregunta. Mira, la pena base para ese delito arrancaba en 91 meses. Pero la jueza le añadió 29 meses más. ¿Por qué? Por lo que llaman concurso homogéneo.
Concurso homogéneo. ¿Qué significa eso en simple?
Pues básicamente que se probó que hubo soborno, a través de intermediarios, claro. No solo a un testigo, sino a 3 personas clave. Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés.
Ah, o sea, varias veces el mismo tipo de delito.
Exacto. Múltiples instancias. Y eso es lo que eleva la pena hasta los 120 meses, que son los 10 años.
Ahora, algo que llamó mucho la atención y que la fuente destaca es que esta sentencia final de 12 años fue más alta de lo que se esperaba, ¿no? Incluso más alta que lo que pedía la fiscalía, que eran 9 años.
Sí, eso fue una sorpresa para muchos.
Causó bastante revuelo.
Exacto. Y eso se conecta con otro detalle que mencioné en el artículo. La jueza describió a Uribe como el hombre más poderoso del país cuando ocurrieron los hechos. Que la sentencia final superara las expectativas, incluso las de la fiscalía, pues plantea preguntas, ¿no? Sobre qué tan contundentes le parecieron las pruebas a la jueza.
Claro.
La argumentación completa, bueno, esa la conoceremos cuando se publique todo el fallo. Son, parece, más de 1.100 páginas.
Muchísimo detalle ahí. Y no podemos dejar de lado la ironía de todo este asunto, que también se menciona. Que todo esto empezó en 2012, ¿recuerdas? Con una denuncia que puso el propio Uribe contra Iván Cepeda, el congresista.
Sí, es increíble.
Y mira cómo se dio la vuelta todo. Terminó él siendo el condenado.
Es una ironía tremenda, sí. Refleja un poco esas vueltas inesperadas que a veces dan los procesos judiciales, sobre todo los de tan alto perfil. Un caso que nace de una acusación y termina con el acusador original en el banquillo y condenado.
Entonces, frente a todo esto, primer expresidente condenado en Colombia, una pena importante, este origen tan particular del caso, la sorpresa por la duración de la condena, ¿qué tipo de repercusiones podemos empezar a ver, más allá de lo puramente legal?
Bueno, si conectamos los puntos, hay varias capas. Por un lado, esto pone a prueba, digamos, al sistema judicial colombiano. Demuestra que puede procesar incluso a figuras muy poderosas. Uribe no es cualquier figura, es el fundador del Centro Democrático, un partido muy influyente.
Claro, una figura central en la política durante décadas.
Exacto. Y por otro lado, pues esto obviamente crea olas en el panorama político. Afecta al partido, a la figura de Uribe y, ojo, esto no ha terminado. La defensa ya anunció que va a apelar. Van al Tribunal Superior de Bogotá.
O sea que la historia judicial continúa.
Sí, esto va a seguir desarrollándose.
Sin duda, un hecho de una trascendencia enorme para Colombia, en lo judicial y en lo político.
Ir a largo plazo. Quizás en la confianza de la gente en la justicia o en el propio equilibrio político del país. es algo que seguro dará mucho de qué hablar.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.